En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Bienvenidos a esta edición de jueves de Agenda Camacuá. Los estamos saludando desde Radio Camacuá, la radio de AEBU, y comenzamos escuchando la música de la banda Difusión Prohibida, que se van a estar presentando este próximo sábado a las 22 aquí en la Sala Camacuá. Difusión Prohibida llegan con su disco Micromundo abajo el brazo para ser presentado públicamente aquí en vivo en nuestra sala. Y bueno, con Fernando Yelpi de Difusión Prohibida vamos a charlar un ratito y nos vamos a anticipar a lo que va a ocurrir, nada, dentro de un par de días. ¿Cómo andás, Fernando?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Bienvenido, un gustazo. Suenan, ¿eh? Primera reflexión que me merece. Suena lindo el disco, está muy bien. Muy bien producido, muy bien realizado. Suenan como deben sonar las cosas, ¿no? El micromundo.
Sí, al menos fue lo que se buscó. Tratar de que el sonido sea que tenga un perfil de un rock pop, digamos, un poco quieto, un poco abandonado en el circuito.
Es verdad.
Y bueno, siempre fue un poco parte de los gustos que uno...
Ha quedado como... Es raro, ¿no? Pero lo que hacen ustedes, ¿no? El tipo, por decirlo así, el género, el subgénero, ha quedado como residual de alguna manera ante la especialización, digamos, como de los géneros dentro del rock, ¿no?
Sí, es como... yo creo que no pasa solamente en Uruguay, ¿no? Es algo que pasa a nivel mundial, me parece, ¿no? Porque, digamos, hubo una gran... ola de este tipo de música en los 80, básicamente. Claro. Continúa un poco en los 90, pero después como que parecería que lo que va por el medio se empezó a dejar de lado para ir hacia los extremos, ¿no?
Eso es una de las miradas. Y la otra es que todo lo que no encajaba dentro de un género claro marchaba para el casillero de pop rock, por decirlo así.
También,
¿no?
O alternativo.
O alternativo, sí, y al final no sabes bien qué es, porque es casi todo, ¿no?
Claro, porque viste que el pop es un... género muy amplio, ¿no? Porque sí, entra, claro. Entra Madonna, como entra Britney Spears, exacto. Como te entra, no sé, Soda Stereo,
sí, totalmente.
YouTube, y no sé, y
totalmente. Más. Y en ese sentido, en ese sentido tiene algunas ventajas, por decirlo así, ¿no? Que es el de repente alcanzar un rango más amplio de oyentes, ¿no? Sin estar tan atados a yo hago metal, o yo hago electrónica, claro. O yo hago canción de autor, digo, ¿no? Es como también sí. También al público le ha pasado
lo
mismo.
Uno tiene más libertad para moverse, sí, es verdad.
Seguramente.
Y también está bueno porque da la posibilidad, igual de dos maneras uno como que no va pensando en el público,
supuesto.
¿No?
Esto lo reflexionás después.
Una vez terminado uno dice, bueno, me pude mover por acá y me pude correr un poco hacia la electrónica, otro poco hacia las guitarras distorsionadas, sin ningún problema. Claro.
Por cierto, como decís vos, Fernando, tiene más que nada, y lo más importante, tiene que ver con el gusto de ustedes.
Sí, claro, totalmente. Se pudo generar con un amigo que se había ido justo a vivir a España y volvió, que siempre tuvimos ganas de concretar este proyecto. Se pudo generar esa posibilidad, más un par de amigos que conocimos, nos juntamos y empezamos a ver qué pasaba. Y bueno, y por suerte se dio esa posibilidad.
Claro. Hagamos un poco de historia, vayamos al principio, Fernando. ¿Cómo es tu historia con la música? ¿De dónde venís? Para hacernos un poco el mapa.
Yo soy de Salto, nací en Salto. Vine a estudiar Ciencia de la Comunicación a Montevideo. Y paralelamente, mientras estudiaba, empecé a dedicarme al audio, estudio de grabación. Claro. Y
te,
ese tipo de cosas.
El mundo del sonido.
Sí, me gustaba también. Y también ahí me vinculé un poco a la música, pero nunca desarrollé mi proyecto, digamos, que era lo que yo quería, que era esto.
Pero tenías componías tus canciones.
Siempre, sí.
Y ahí la clásica, digamos, guitarra y...
Sí, soy guitarrista y cantante.
Por eso,
sí,
ahí, compositor también. Acústica, digamos. No, pero claro. Digo, me refiero a...
Ah, totalmente, cuando llegué era la criolla incluso, claro, te digo, con cuerdas de nylon y la rueda de amigos y todo eso.
Porque de última, escuchando la música de ustedes, más allá de todas los arreglos, las vestimentas de sonido, lo que pueda haber. Digo, de última, quitando toda esa vestimenta, quedan canciones. O sea,
claro,
lo que hay es una banda de canciones, cancionera, sí, ¿no? Está bien, con toda su construcción sonora, eso ni hablar, pero
quiero decir que
las podés tocar en un asado, ¿no?
Sí, siempre fue ese concepto. Yo creo que ahí se ve realmente la canción, cuando uno la puede desproveer de toda esa cantidad de sonoridades que la adornan, y uno la puede trasladar a una guitarra o a otro instrumento y cantarla simplemente con un instrumento. Claro. De hecho, se generan así.
Así nacen
y después...
¿Y tu método cuál es mayormente? ¿Venís con...?
Y yo busco la melodía como...
Con una melodía
como
primero.
Como algo esencial, sí, como que sin melodía no trabajo, básicamente, es lo que me motiva. Porque si por ahí tengo un conjunto de acordes que me interesan, que son interesantes, si no encuentro una melodía que yo diga, me la puedo recordar, También tengo como una ley que si yo no lo puedo recordar, porque a veces creo tener una buena idea, pero si yo llego a mi casa y no me acuerdo, es como que no era tan buena, quizás. Y bueno, después, obviamente tengo el método de grabarme, y bueno, a partir de ahí después paso ya más a una etapa más de producción de la canción.
Y las letras surgen sobre, fluyen sobre la melodía.
Van fluyendo sobre la melodía.
¿O tenés algún apunte previo?
Nunca la letra va primero que la música. Siempre va primero la melodía. Y a veces aparece junto con la letra, la letra la trabajo al final, es como el último ingrediente que le pongo. Seguro. Aunque generalmente tengo el estribillo, tengo la melodía,
sí.
Y partes de la letra escrita, ¿no? Pero claro, la complemento al final.
Es lo que estás contando, es básicamente el manual de la canción pop, por decirlo así, ¿no?
puede ser.
Que los requisitos son que eso es lo que dijiste vos. Primero que tengan una musicalidad, una melodía recordable, pegadiza, o por lo menos
O agradable.
O agradable, bella.
O identificable con lo que uno cree que es lo que puede ser mejor.
Exacto. Y después le cantás a las cosas que te van pasando.
Sí,
que
generalmente no tienden a ser historias de vida, digamos, personales.
Son más descriptivas.
Generalmente como que le canto otro polo, que tiene que ver con una mujer, o el amor, o algo en particular. Nada en particular y algo concreto a la vez, o sea, es como que vos, hay muchas metáforas y como que me parece que tiende a interpretarse por del lado que la escucha, o sea, como libremente,
digamos. ¿Y te criaste en un hogar musical? ¿Venís de escuchar música
de
chico?
Por el lado materno, sí. Mi abuela era en Salto, era la docente de todas las escuelas de Salto.
Profesora
enseñaba
de canto,
a cantar y canto, con el piano. Y mi madre se recibió de profesora, debido a que su madre la enseñó de muy chica, se recibió de profesora a los 17 años.
Toda esa herencia la tenés, por cierto.
Y a mí que yo me enseñé piano, y bueno, yo como me gustaba el rock, no lograron.
La guitarra.
Aunque toco algo, un poco de piano, pero sí, la guitarra fue el instrumento.
Y niñez y adolescencia en Salto, entonces también la influencia del otro lado del río, me refiero a la canción folclórica y todo eso, sospecho siempre que debía estar en la radio, debía estar en el sonido ambiente, ¿no?
Totalmente, sí. Aunque hay música uruguaya que también me gusta, ¿no? Me influye, pero sí, no, cuando era chico, sin duda que la música argentina me gustaba mucho.
Claro.
Y la inglesa es la que... Los Beatles, por ejemplo,
sí,
es como,
ni hablar,
es
ni
como
hablar.
La Biblia para mí, ¿no?
Claro, totalmente. ¿Y cuándo, no sé si te diste cuenta, pero digo, ¿cuándo pasó que te visualizaste como decir, bueno, quiero ser músico, puedo ser músico, me quiero dedicar a esto, quiero
Y yo creo que casi desde esa época, desde que era niño, adolescente, ya, o sea, nunca me lo tomé como un juego, siempre lo tomé como algo en serio.
Ah, mira. Y recién...
Obviamente que hay una etapa más lúdica cuando uno es más chico.
Obvio.
Pero lo empecé a ver a futuro como algo, como una posibilidad.
Claro. Y eras de mostrarle a los otros lo que
siempre.
A veces está eso, uno se lo guarda por timidez, a veces no...
No tenía problema en ese sentido. Era, o sea, el típico que tenía la guitarra y cantaba las canciones de Sui Generis cuando era chico.
Ahí va. Bueno, y ya en Montevideo nos contabas que viniste con la idea de estudiar comunicación y demás.
Sí.
Ya en Montevideo, de alguna manera la cercanía con la escena musical, por decirlo así, te influyó, fuiste, digo, no sé, ver bandas en vivo, no sé,
el circuito.
Claro,
sí, por supuesto, sí, pero aunque últimamente no estoy viendo mucha banda en vivo porque no tengo tiempo.
En ese
momento sí, cuando llegué, era parte de, digamos, el calendario, ir a ver bandas en vivo.
Claro.
Y la movida del rock uruguayo hubo en el 2000 y pico, 2005 más o menos.
Agarraste una burbuja que después se desinfló un poco, ¿no?
Sí.
Como pasa.
Pero de todas formas nunca llegaba a concretar mi proyecto, que era que nunca encontraba músicos que quieran ir por el lado que yo quería ir.
Vos tenías tus canciones, tenías tu idea.
Totalmente. Pero no, por ahí es como que yo no transaba con mi idea de ir hacia ese género, ¿no? O sea, toqué con otros músicos, pero no en el plan de
tu banda,
de hacer
mi proyecto. Claro. ¿Y cuándo aparece tu proyecto de banda? ¿Cuándo se empieza a concretar?
Y se da básicamente que subo una canción a internet que es No te quedes más, justamente, que tú la tenés por ahí.
Sí, estuvimos escuchándola estos días.
Y bueno, y se da una cosa muy rara en Argentina, que empieza la red social Twitter, empieza a levantar seguidores, y me empiezan a hacer entrevistas a Argentina y cosas extrañas que yo no me imaginé.
Fantástico, y las redes sociales también.
Sí, ¿no? Impresionante, impresionante.
Se te va de control, digamos.
Sí, aparte escribían cosas que uno no da crédito que una canción pueda generar eso. Y bueno, después empecé a subir más canciones, después viene el encuentro con José, que te digo también que...
El guitarrista.
Claro, que bueno, que empezamos a concretar mejor el proyecto y bueno, está, y ahora el sueño del disco que también se terminó.
Contanos la historia del disco, cómo fue el proceso, cuándo, dónde, cómo.
Y bueno, la historia del disco empezamos a ensayar en 2014 con la banda y más o menos en 2015 empezamos a grabarlo en el estudio personal mío.
Con un control artístico total, digamos.
Total, tuyo, ¿no? Claro, sí, sí.
Hasta en la grabación, digamos.
Sí, sí, sí. Y bueno, está, y eso también permite también ver lo que vos estás comentando en el comienzo, el tema de los arreglos y ese tipo de cosas.
Seguro.
El disco es mucho coro y obviamente cuando uno graba con esa libertad tenés muchas posibilidades, te abren muchas posibilidades de arreglar y de buscar detalles, ¿no? Y bueno, y se concretó, lo terminamos hace un par de meses. Nos ayudó sobre el final de la etapa Sebastián Peralta, que uh-huh. fue productor de Socio, no te va a gustar, de
sí,
varias
sí, claro.
bandas. Y bueno, lo terminamos de mezclar hace poquito. Y ahora se está masterizando y sale. En realidad es el lanzamiento. Un par de días va a ser el lanzamiento.
Este sábado,
ahí
entonces.
Se va a ver en la sala como por primera vez.
Claro. ¿Y qué sensaciones tenés, digamos? Si bien ya han tocado y
sí.
no es nuevo lo de presentarse en público y todo eso, pero da la sensación de que es un evento especial.
Sí, es un evento especial. De hecho, se pensó así, ¿no? Porque es una linda sala, tiene las características que buscábamos en una sala. Y bueno, en mi caso personal es la concreción de algo también, ¿no? De llegar a... Es como casi como tener un hijo, una cosa así.
Sí, totalmente. Sí. Claro, porque una cosa es no es menor, ¿no? Pero digo, una cosa es el disco, claro. Y otra cosa es la defensa del mismo ante el público.
Ante el público,
que es claro. el destinatario final. A un sí. par de días del show, ¿qué sensaciones tenés entonces?
Y un poco de intriga, ¿no? Un poco de intriga, claro. ¿Qué puede pasar? Pero estoy tranquilo porque sé que se trabajó mucho, que fui por el sueño que quería y bueno... Que la música que me gustaba y está interpretada por mis compañeros que me acompañan muy bien y bueno, estoy tranquilo.
Bien.
Aunque bueno, siempre un poco nervio, ¿no? Como lógico.
No, obvio, si no tiene gracia, si no hay adrenalina, no es
duda.
Música.
Sí, digamos, sí, sí. Yo creo que es parte del gusto de esto.
Totalmente. Bueno, vos nos contabas que tenés un oído, un gusto muy amplio en lo musical, todo eso, uh-huh. ni que hablar de toda la cuestión británica, de los Beatles en adelante, para sí. arriba y para abajo, todo lo que hay, escuchando los temas de ustedes uno percibe eso, también cosas de la música en español, de Soda, y uh-huh. demás están allí presentes, ¿no?
Sí,
En ese sentido son influencia, como se suele decir. Cuando le pregunto, che, ¿cuáles son tus influencias?
Sí, no, yo no tengo ningún problema de reconocerlo.
Está claro, ¿no?
También Spinetta me gusta mucho, en Argentina, por ejemplo. Aquí, claro. aquí no se parece a mi música, pero Cabrera me gusta mucho, por
claro,
ejemplo, en Uruguay.
Claro.
No sé, hay bandas del comienzo de los 2000, como Hereford, que también me gustaban. Por
seguro.
Hay mucha música en Uruguay y en Argentina.
Que son de tu agrado
sí, sí.
y que además claro, aunque no quieras se te mete.
Sí, porque uno en español tiene que tener alguna referencia. O sea,
obvio,
por más que,
claro.
que la escuela es británica, sin duda, y lo que más me gusta es británico, y siempre estoy como atento a lo que está pasando allá. Sin duda que, bueno, uno tiene que tener referencia en español.
¿Cómo es el formato de banda, entonces?
Somos dos guitarristas, José Peñalosa la otra guitarra, Renzo D'Angelo en el bajo y Yelén Lamado en la batería.
Bien, con ese formato.
Con ese formato vamos a tener un músico invitado, Jorge Suárez, que es un amigo también de hace tiempo, que bueno, se sumó y para el show. Y bueno, vamos a tener un teclado que él va a hacer ciertas cosas que están en el disco que por ahí el vivo no podía reproducir.
Totalmente. Respecto al disco, obviamente la opción a través de internet se puede conseguir y demás, pero ¿hay disco físico?
Sí, hay disco físico.
¿Va a estar el sábado?
Sí, va a estar el sábado
bien.
Y bueno, esperemos que próximamente en alguna tienda se va a estar vendiendo, ya te voy a anunciar próximamente.
Notable. No, pero bueno, que los oyentes sepan que traigan unos pesitos más y se llevan el disco.
Ah,
¿no?
Claro, sí, sí.
El próximo sábado está
totalmente.
Bueno.
Totalmente, está muy bueno el arte de tapa, no te puedo adelantar nada.
Sí,
el momento que lo van a ver, pero para mí el disco es un lindo producto como para tenerlo, llevárselo.
Bueno, fantástico.
Si le gusta la música, claro.
No, obviamente. Bueno. Y el show va a ser el disco, obviamente, el repertorio va a ser
el show va a ser el disco, más algún tema nuevo.
Algunas cosas más.
Sí, van a haber un par de canciones que las tenemos ahí ya medias prontas. Y bueno, y quizá alguna más también. Así que más, va a ser un poquito más que el disco.
Bien, ¿planes para el futuro? Una vez que pase esto, se viene el fin de año. Sí, ¿cuál es el futuro cercano más o menos?
Tenemos algún contacto en Argentina con esto que pasó hace un par de años. Y bueno, primero era en diciembre, capaz me doy una vuelta por allá presentándolo.
Está bueno.
Pero no tocándolo. Más promocional que otra cosa.
Y prensa y eso.
Ahí está, tipo prensa. Y en abril, mayo, la idea es ir a tocar allá.
Bien,
a presentarlo en Buenos Aires. Y bueno, y después más adelante, si Dios quiere, tocarlo en Uruguay otra vez.
Bueno,
ya tocar con otro material nuevo, si Dios quiere.
Bueno, muy bien. Entonces, este sábado a las 22, Difusión Prohibida presenta Micromundo aquí en la Sala Camacuá. Todavía quedan entradas anticipadas a 200 pesos. Las pueden comprar en Ticantel, en los puntos habituales de venta. El día de la función, 250. Hay todavía algunos cupos de 2x1 para afiliados de AEU y de la diaria, 2x350. Así que es una entrada accesible como para lo que decíamos, que además puedan llevarse también el disco. Así que bueno, Fernando, te agradezco este rato. Sé que los días previos del show andan con los tiempos contados,
sí, corridas.
Más ustedes que hacen un trabajo de autogestión.
La autogestión, ¿no? La autogestión es estresante, pero vale la pena.
Claro, es estresante, te agota, te mata, te cansa, pero a la vez te da una libertad que también no tenés de otra forma. Entonces, poco en ese equilibrio.
Sí, se disfruta y uno aprende mucho, ¿no? Porque uno al principio siempre toca la guitarra y ahora te dedicas a todo.
Seguro. Sí. Ni hablar. Desde coordinar las notas o hasta poner afiches. Digo,
sí, todo lo que tenga que ver con eso. Y bueno, está, pero tiene su gusto porque uno está más en contacto con lo que tiene que ver con la cocina, de lo que hay atrás de un disco que uno quizá no se lo imaginaba antes, simplemente pasaba por la parte artística.
Claro, bueno, sí, sin duda se aprende. Bueno, ni hablar. Bueno, gracias por tu tiempo, Fernando. Bueno. Y están todos invitados los oyentes que vengan el sábado a descubrir la que para muchos va a ser esta nueva banda, aunque no está nueva, ya vienen rodando, pero sí está bueno que te descubra nuevos curiosos y nuevos amantes.
Totalmente, están todos invitados.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Fernando Yelpi, de Difusión Prohibida, nos acompañó en este tramo aquí en Agenda Camacuá. Obviamente seguimos adelante escuchando Difusión Prohibida.
Ganar, deja de escapar. casa tiene un balcón que mira hacia tu azotea. No sé en dónde trabajas, pero sí a qué hora llegas. Espero que se terminen los llantos de fin de semana. Es que los domingos yo duermo de noche y vos dormís de mañana. Yo sé que a las 5 te vas y siento tu olor a café. Espero que tengas un día precioso y que vuelvas a pintar después. Yo sé que pintas, yo lo sé, y te confieso bien porque agua de colores yo veo que corre por el desagüe entre tus pies. Perdón si me meto de más, sé cosas que nunca diré. Prefiero aclararte que mis cigarrillos quemaron tu ropa una vez. Yo soy la de luces prendidas después de las 23. Trabajo en un diario de Asia y vivo en el 2 de la calle Cané. Yo sé que no me conoces, no hace mucho vives aquí. Espero te adaptes y apagues tus luces los martes después de las 10. Respiro cuando vos fumás un poco de tu libertad. Yo sé que es jodido vivir escondido y también que vos nunca me ves.
Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacuá, preparándonos, entrando en clima de lo que va a ser un fin de semana lleno de música, como suele suceder aquí en la Sala Camacuá, la sala de AEBU, música para todos los gustos, de todos los géneros, con un rango muy amplio de público interesado, además, curiosos de la música, todos son bienvenidos, como siempre, a la Sala Camacuá. Y ni que hablar que este domingo es un punto alto, lindo, interesante, además el día que muchas veces nos quejamos que no hay nada para hacer. Bueno, mentira, hay cosas para hacer, hay buena música para venir a compartir y a disfrutar aquí a la Sala Camacuá. Así que el domingo, este domingo, 27 de noviembre a las 21, con Juanito el Cantor desde Argentina abriendo el show, se presenta Luciana Mochi con Mañana Será Otro Disco. Luciana está con su segundo material discográfico, presentando sus canciones, rodeada de su banda, rodeada en el sentido, por algunas cosas que estuve leyendo y escuchando de otras entrevistas, rodeada hasta casi familiarmente con sus músicos, y creo que esa es además una sensación que se transmite escuchando el disco, ¿no? Por más que es el proyecto de Luciana, que lo encabeza y lo lidera, pero da la sensación, ahora nos vamos a enterar, de ser un proyecto, además de musical, amistoso. Así que Luciana se vino acompañada por Esteban Pelle, que toca la batería y que además ha producido el disco. Bienvenidos, Luciana y Esteban, ¿cómo andan?
Muy bien, acá estamos con el productor.
Buenas, ¿cómo andás? Hola,
¿todo bien, muchachos? Bien, hay bien. Algo de eso, ¿no, Luciana? Hay como una cuestión, me parece, ¿no? Sin conocernos mucho aún, pero hay como una cuestión grupal muy fuerte, ¿no? Más allá de una banda, ¿no? Hay como una cuestión,
Sí, la verdad que somos un grupo de amigos que tocamos juntos hace un montón y que también nos hicimos amigos a través de la música. O sea, nos juntó la música, o sea, nuestras bandas, nuestras primeras bandas. En aquel momento, no sé, teníamos 14, 15 años, nos hicieron amigos. Y cuando quisimos acordar, había pasado un montón de tiempo y...
Y seguían tocando.
Y seguíamos tocando juntos. Claro. Con algunas pausas, pero...
Sí, obvio, no, alguno sí. Que va y viene, pero
Sí, hace bastantes años que estamos compartiendo. Sí.
Vos estás también desde el arranque con el asunto.
Sí, estamos desde el arranque estamos yo y Marcos, de los que quedan, pero después... por ejemplo, Tato, que toca el teclado, está hace ya muchos años también. Y,
ahí va.
Y los demás también. Diego ya hace muchos años que está también.
Sí, y también gente que no participa de lo musical, pero que también. Tenemos un amigo productor, ejecutivo, fotógrafo, que es, en realidad hace lo que haya que hacer.
Hombre orquesta.
Que es Pablo. Y él está desde el principio también.
Sí, nos ayuda un montón con todo, impresionante.
Uh-huh. Somos una familia.
Bien, bueno, muy bien. Y como toda familia debe tener también sus momentos de tensión. O de...
Mirá, ayer justo estaba contando una pelea que tuvimos entre nosotros, él y yo, que nos peleamos.
Cuenten que eso da rating, a ver.
Un domingo nos peleamos, pero claro, fue como, primero le contaba a una amiga, en todo el disco, hacer el disco juntos, que el productor casi que trabajó más que yo, nos peleamos una sola vez. Uh-huh. Eso era como un mérito. El día que lo dije, nos peleamos de vuelta.
Yeah.
Nos peleamos por segunda vez. Y en realidad estaba contando la pelea, ¿no? Le estaba contando a una amiga y me dijo, claro, lo que pasa es que ustedes tienen pelea de hermanos.
Y sí, claro. Sí.
Y tenemos eso, ¿viste? No son peleas como... Ni siquiera son peleas artísticas. Uh-huh. Son como peleas de familia.
De incomodidad a veces de estar mucho tiempo una al lado
sí,
del otro.
Yo me mato de risa también. Cuando veo como las cosas que se dan en la interna. Eso también se ve en la música. O sea, podemos tocar, yo por lo menos puedo tocar mis canciones y sé que ya me conocen, saben que me voy de tiempo o que no. Ya es como que estamos ahí empapados en las canciones.
Bueno, pero eso es parte de la personalidad del proyecto musical de ustedes, ¿no? También.
Total, o sea, sí. Claro. No, y además, digo, conociendo esas cosas, también decido tocar con ellos y nos elegimos mutuamente porque también podemos acompañar ese proceso. Uh-huh. Yo puedo tocar con músicos que me siguen la cabeza en esas cosas. O sea, no podría tocar con otra gente. O sea, la Totalmente. Verdad es que es como el proyecto.
Hablemos un poco de la música, Luciana. Escuchando el disco, este disco, hay... uno, a ver, tratando de apreciar la música, no digo objetivamente, pero bueno, de ponerlo y escucharlo. A ver, uno ahí lo que encuentra es, primero una cosa muy personal tuya, un mundo personal tuyo que explota por todos lados, ¿no? A través de la composición y en las cosas a las que le cantás, más allá del sonido que después logran, ¿no? Son parte, en este sentido, parte de tu vida esas canciones, ¿no? Más allá de que lo que cuenten sea o no, ¿cierto? Digo, no importa mucho eso, pero...
Sí, son canciones como terrenales, ¿viste? Ajá. Tipo, compuestas con la crudeza, la oscuridad y la luz que puede tener... La vida de una persona.
Ahí va, eso me
O sea, como que... soy yo, ¿viste? O sea, la verdad que las canciones muchas veces son ficción o real o lo que sea, pero lo cierto es que... Sí. Es que es algo cotidiano, es como una imagen que encontrás en la calle.
Tal cual.
O sea, tiene un poco como de glamour y de cante, dijera una amiga, ¿viste? Es como una mezcla.
Muy buena definición, la verdad.
Está bueno. Pero eso les hace muy personales, ¿no, Esteban? Digo,
Sí, ni que hablar. La forma de escribir de Luciana tiene algo muy personal y que narra las historias muy en su vivencia, ¿no? Y que a su vez es muy personal de ella, pero también nos identifica a todos como generación, en cuanto a nosotros como músicos también. Y,
claro.
Y en cuanto a generación como... En la época que nos tocó nacer y vivir.
Y ustedes, justamente por la edad que tienen, más o menos algunos años, pero digo, por la generación a la que pertenecen, están llenos de influencias, ¿no? Esto le pasa a todas las generaciones, pero en particular esta generación de ustedes como que ha absorbido mucha música desde siempre, me da esa sensación, ¿no? Y escuchando el disco de vuelta también se respiran esos gustos o esas influencias que van desde las cosas más universales de la música, no sé, desde el gusto por la canción del rock, digamos, beatlera, como le quieran llamar, hasta por algunos ajustes al sonido más de esta región. Hay como una mezcla interesante en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo describirían ustedes?
Bueno, en realidad sí, como que la raíz, hablando más como un poco de lo musical, de donde viene nuestra raíz, en algún lugar es un poco de lo pop rock, ¿no? Claro. En su base, digamos. Pero en realidad nosotros intentamos detenerlo todo como de las cosas que por más que capaz que no nos hayan pasado tan por adentro como puede ser la milonga o el candombe, siempre hay un poco.
Pero están ahí.
Siempre están ahí porque, quieras o no, digo, en nuestra forma de tocar, nuestra forma de componer, porque por más que ella capaz que no toque milonga o candombe o tango,
claro, pero se te mete
hay un poco porque
se te mete, está, lo respiramos,
porque es lo nuestro y también nosotros somos todos, digo, hijos de italianos que también nacimos acá, entonces
claro.
Tango, esas cosas vienen un poco de ahí, ¿no?
Lo interesante que en el caso de ustedes está bien, por decirlo así, es que fluya naturalmente eso. Que no quede como una cuestión forzada. Sí.
Nosotros, en realidad, cuando empezamos a elaborar un tema, nunca decimos, bueno, este tema lo vamos a llevar para este lado, este tema lo vamos a llevar. O sea, en cuanto a hacerlo más milonga, más.
No, así, ni en pedo, claro.
Se va dando naturalmente. Por ejemplo, hay un tema que tiene un aire de milonga, pero nosotros tocamos más funky y quedó medio de una cosa rara que nadie sabe bien qué es. Y claro, eso es un poco la. Nuestra misión también.
Claro. Pero esa es probablemente la marca característica de ustedes, ¿no?
Estamos trabajando en eso.
Y para vos, Esteban, vos por un lado sos músico, sos parte de la banda, obviamente, pero por otro lado, en el rol de productor, también tenés como que tener otra mirada. No sé si externa, porque no podés tener una mirada externa porque estás por dentro, pero ¿cómo hacés para...? Porque el productor a veces tiene que tomar algunas decisiones de productor, ¿no? Sí, que no se pueden votar en una asamblea mano alzada, sino que como que el productor tiene que tener una cierta mano en el asunto. ¿Vos cómo llevas el rol?
Justamente intento como de eso. Capaz que Luciana hay una cosa que yo le digo, vamos a hacer esto, y capaz yo me decía, no, me dice, dale, mirá que está bueno, y después termina gustando.
Claro.
O sea, es como...
Va por acá, digamos.
Yo, al ser yo, ya lo veo como un poco desde afuera, todas las canciones que ella trae. Entonces... Bien. Ahí yo jugué como nexo también entre eso y los otros músicos también, ¿no? Intentar de transmitirle a los otros músicos que formaron parte de esto, como ahí entre el nexo, entre Luciana, la canción, los músicos y lo que vamos a hacer, ¿no?
Igual también hay algo que está bueno de la forma de trabajar de Esteban, que él en ningún momento impone nada porque no tiene poder de imposición.
Claro.
O sea,
no puede en otros ámbitos.
No impone nada porque no puede.
Él es incapaz de decir esto va a ser así, que eso en realidad es como uno se imagina que un productor decís, ta, eso falta. Pero en realidad no falta porque él no te dice nada, pero igual lo hace a su manera.
Uh-huh.
Entonces a mí me pasó, por ejemplo, con un tema, tampoco es que bueno que pasa por arriba lo que yo pienso,
no, claro,
pero me pasó con un tema, por ejemplo, que yo lo quería sacar del disco, ni siquiera lo quería incluir en la lista.
¿Cuál?
Duende.
Ah, con Duende.
Y él, no, pero este tema tiene que ir, este tema tiene que ir. Y yo tipo, no, este tema no tiene que ir. Y así estuvimos un montón de tiempo. Y él dijo, dale, empiezo a laburar yo por la mía, igual para que sea por otro lado. Y al final está en el disco y la verdad que es uno de los temas que más me gusta.
Al final te gustó.
Claro.
Así que entonces, es un buen productor, entonces.
Como una forma más personal de, bueno, esto no lo voy a imponer porque yo no lo puedo imponer, pero bueno, entonces lo voy a demostrar, digamos, ¿viste?
Seguro, total.
Como una cosa así.
Otra cosa que... Se las comparto, es una apreciación mía como oyente nada más, pero otra cosa que deja el disco, ¿no? Si lo escuchás de una, es como un viaje, ¿no? No sé si llamarle un disco conceptual, como se le llama, pero hay como un, es como un viaje el disco, ¿no? Sí. Te va llevando por distintos climas.
Acá el maestro no sabemos cómo lo pensó.
A veces para arriba, a veces para abajo.
Lo pensó él.
En realidad fue un poco la idea cuando arrancamos a hacer un disco, que no fuese muy largo, o sea... Y que tuviera, en realidad elegimos canciones que tenían mucho que ver.
Uh-huh.
O sea, porque Luciana tiene un montón de canciones. Y podríamos haber hecho un disco totalmente diferente con otras canciones. Pero elegimos ciertas canciones que van por cierto lado y le dimos como eso de como... Que es un disco, para mí, es como para empezarlo a escuchar el tema uno y escucharlo los nueve corridos.
Sí, sí, sí.
Está pensado así, me parece que llegamos de alguna manera a un buen punto en eso. Y nada, y como intentamos dar cierto dinamismo así a los temas y cómo van, como para que eso. Hoy en día es muy difícil escuchar un disco. ¿No? Ya la gente
no
te escucha un disco.
Sí, incluso hasta las invitaciones. O sea, el disco, ayer lo escuché entero, ¿no? Como por segunda, tercera vez, porque no lo quiero escuchar mucho, porque no quiero que me aburra.
Yeah.
Y el disco termina con una frase que es, nunca será mi casa un ataúd, ¿viste? Cantada por Cabrera, así que te parte, a mí me parte al medio... Claro. Y no porque lo haya escrito yo, sino porque la frase esa es como que para mí define también el disco.
Es una,
¿viste?
Es una definición.
Tipo como, esto sí puede ser mi casa, o sea, este disco sí puede ser mi lugar. No la muerte, ni siquiera la muerte, digamos.
Totalmente.
Entonces como que arranca con el nacimiento y termina con la muerte, como la vida misma, digamos.
Claro, que de última tiene que ver con lo que es un disco, ¿no? Porque... para el público es una cosa, yo lo descubro ahora, me lo compro, me lo bajo, lo escucho, lo que sea, y es nuevo, pero para ustedes, en el momento que sale el disco, ya es un hijo crecido, por lo menos, digamos, ya están hasta cansados a veces de los... cansados en el buen sentido, digo, sí, ¿no? De que vienen con esas canciones hace tiempo, grabándolas, lo que sea, produciendo...
Sí, ¿no? Ahí también está el nombre del disco, ¿no? O sea, para mí, mañana será otro disco, que es el título... Define un montón de cosas, pero una de las cosas que se definen en ese título es que, bueno, que vos grabas un disco hoy y mañana lo vas a ver diferente y lo vas a escuchar distinto y va a ser otro disco. Uh-huh. O sea, porque uno va cambiando y los objetos son objetos solamente.
Sí, claro.
Entonces, uno va ahí adquiriendo herramientas y después escucha y... Como a mí me pasa con mi primer disco. A veces lo escucho y lo odio, a veces lo escucho y lo amo. Claro. A veces
o te quedás con alguna canción de repente.
O te quedás con alguna canción. Entonces, ¿no? Como que un poco va por ahí.
Pero al oyente le pasa lo mismo también.
Sí, a todos. Este, sin duda, a todos. ¿No?
Bueno, y otra pregunta, Luciana. ¿Cómo es el método tuyo? ¿Cómo trabajás? En el sentido de que... ¿desarrollás vos la canción? ¿La componés vos en tu intimidad? ¿Cómo haces con la acústica? ¿O tenés un partís de una melodía en tu cabeza, de una letra, de un apunte, y después la llevas a los músicos? ¿Hay este un margen de libertad, digamos, en cuanto a que, por ejemplo, cada uno puede meter algo en su arreglo? ¿O ya viene la cosa ya más redondeada de tu parte?
En realidad, en general, casi todas mis canciones las compuse así medio hemorrágicamente, guitarra y voz.
Ahí va.
Después... me pasó con, bueno, Esteban y Fede, un par de amigos, él y un amigo más, me empezaron como a mandar cosas que yo les puse letra, creo que lo hice con 4 músicas de otras personas, o 5, o sea, pocas, porque tengo un montón de canciones,
sí.
Y hace poco empecé a hacer ejercicios de composición, más como, bueno, obligándome a sentarme a componer, digamos. Uh-huh. Que también un poco porque con Esteban hacía una música, me la mandaba, y yo grababa una letra, y la grababa arriba y se la pasaba. Y dije, en realidad puedo agarrar y sentarme y a raíz de otra cosa.
O sea, no te prohibís ningún recurso.
Y también
recurso,
como que antes creo que estaba bastante enfocada como en un ego de la... Sí. Me siento y la inspiración. Claro. Así que,
mis canciones.
Y ahora como que estoy un poco más despojada y más descreída de todos los versitos que a uno le imponen. Y es como para mí, quiero hacer todas las canciones que pueda con toda la gente que pueda. Y y grabar y darle. Entonces... Es un poco más así, ¿viste?
De hecho, también invitaron otros amigos al disco, ¿no? Sí, hay gente que participa en casi después, todos los demás ahí.
No, y los arreglos, la verdad que, bueno, creo que tanto Esteban como yo, o sea, Ellis lo que hizo fue un lineamiento general y algunos arreglos y cosas más digeridas, pero después el guitarrista o el no sé qué, iban y, de hecho, en algunas cosas la decisión de... el producir el tema fue la decisión de no hacer nada también.
Seguro.
Viste, en el caso de Días sin Voz, Esteban lo que dijo fue, ese tema lo tengo que grabar con piano, con Andrés en Buenos Aires. Y ese fue el rol de productor en ese tema, no fue que fue y dijo, bueno, acá tenés que tocar, no sé qué, no, ni en pedo.
Sí.
Entonces como que, eso, en algunos casos hubo lineamientos más directos y en otros... bueno, siempre la expresión no se la vamos a cortar a nadie.
Claro, está bien.
No,
está bien.
Y hubo arreglos especiales de Cristín Breves, que toca el violín. Ajá. Después hubo arreglos de Marcos Merovich, que toca la viola, de Diego Soca también.
Sí.
Y algunos de Federico Araújo, con algunos acordeones, que cosas puntuales musicalmente que ellos la
y ahí está tu oreja como productor, digamos, de este.
Sí, en parte ahí de elegir, y en parte a veces grabamos muchas cosas y eso íbamos exigiendo cosas, depende de los temas.
Sí, claro. O como de agarrar y decir, che, mirá, esto me gustaría que lo hagas por acá. La violinista, por ejemplo, desarrolló todo un arreglo de violín recontra complejo por una canción, pero la línea inicial era una línea que había hecho Esteban con un tecladito.
Y ahí se dibujó y después, después fluyó.
Ella siguió...
Ella como que siguió la línea esa y quedó buenísimo el arreglo.
Lo importante para mí era como sacar lo mejor que se pueda de cada músico, ¿viste? Uh-huh. Entonces a veces uno es mejor esperar que el otro dé lo que tenga para dar que... anticiparse a decir, vos toca esto, toca lo otro.
Eso es lo bueno de tener tiempo, además, ¿no? De repente no estar apretado por una agenda de urgencia.
Eso fue una decisión también cuando empezamos el disco, de como, bueno, estuvimos un año y medio desde la preproducción hasta ahora.
Claro.
Y eso fue una de las cosas así.
Y se nota, ¿eh? Digo,
no, claro, tuvimos la suerte también de que, bueno.
Otro matices.
Sí.
A ver, tuvimos mucha suerte porque la apertura con Paul McCartney nos dio dinero suficiente para comprarnos, tipo, todos los equipos que queríamos y decir, loco, nunca más le dejo un puto peso en estudio, digamos.
Claro.
Entonces, claro, teníamos muchísimo tiempo porque lo grabamos en mi casa.
Seguro.
Y de hecho, lo que grabamos en un estudio de grabación.
Pero pudiste comprarte equipos de repente.
Compramos un montón de equipos.
Una cosa.
Ahí va.
Pila de cosas. Entonces, lo que grabamos en un estudio fue porque Emilio Ferraro de Pelo Loco nos llamó y nos dijo, a mí me gustaría grabar las baterías. A mí me gustaría hacerlo, tipo. No es un tema económico, no es un tema de nada. Tipo, no te estoy ofreciendo trabajo. Te estoy diciendo, yo no estoy grabando nada en el estudio, a mí me gustaría grabar las baterías. Y como, está buenísimo.
Fue una linda vidriera también, en algún sentido, ¿no? Esa participación en lo de McCartney, ¿no? Ni hablar.
Sí, estuvo.
De repente, dentro de tanta masa de gente, algún curioso seguro se engancha y va a investigar, ¿no?
Sí, creo que a mí lo que más me dio fue... un poco de visibilidad.
Claro.
A nivel medio, más que nada. No público, la verdad es que no. O sea, uh-huh, la gente uh-huh. que me escucha hoy creo que es la misma que antes de Paul McCartney.
Claro.
Y acá creo que me sirvió un poco para que eso, para que más medios se acerquen. Uh-huh. En el exterior particularmente yo creo que me perjudicó.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira.
A nivel medios, porque me pasó, de hecho, en una radio, que no voy a decir cuál es, en Argentina, que el señor de la radio hizo toda una introducción de una nota de media hora, de 20 minutos, hablando de los Beatles y de Liverpool y no sé qué. Y una uruguaya, cuando terminó, viste la introducción, Luciana Mochi, abrió el show y fue como, la verdad que...
Sí, era otro el viaje tuyo, digamos, ahí.
Yo hago música desde mucho antes de abrir ese show. Entonces, muchas veces queda opacado lo que yo hago por ese suceso de haber tocado con Paul McCartney.
Bueno, está bien, pero no está mal tampoco, como... Sin duda, como experiencia. Por algo estuviste ahí.
Sí, tuve que estar. Estuve y aprendí.
Hay que verlo así, ¿no?
Aprendí mucho.
Por algo estuviste vos y no otro, ¿no? Nadie regala nada nunca. O sea que...
Total.
Por ese lado. Curiosamente, digo, estamos en este sentido. Esta semana, en la sala de Camacuante, tenemos además a la banda que abrió el show de los Rolling. Toca Boomerang en estos días. Vale. O sea que casualidades del destino. No sé si tan casualidades también, porque... salvando todas las diferencias musicales entre cada uno, de última también se puede eso, ¿no? Se puede subirse a un escenario para miles y miles y miles de personas y después se puede volver a pisar la tierra de la realidad de la escena, de la escenita, por decirlo así, uruguaya, haciendo el camino que hacen ustedes, que es un camino de autogestión también y de hacer las cosas mucho a pulmón, ¿no? Y por más que hay gente que los ayude y todo eso, pero son ustedes los que empujan, los que impulsan esto, ¿no?
Sí, totalmente. En mi caso, en nuestro caso, por lo menos, es casi que una cuestión ideológica. Claro. O sea, no... la verdad es que no es que salimos a ver si algún sello nos da bola. Uh-huh. A ver, es como, bueno, capaz que en algún momento aparece algo y lo evaluamos, pero en realidad...
No está cerrada, pero tampoco estás buscándolo.
No, nos va muy bien así.
Ni hablar. No. Bueno, sé que estamos a jueves, sé que el domingo es el show, obviamente, y que están con el tiempo contado, y hay muchas corridas, muchos ensayos de último momento. No les voy a robar más tiempo... Hoy sé que tienen que cumplir con otros compromisos de prensa también, y eso es muy bueno. Así que les dejo a ustedes un par de párrafos finales sobre lo que va a pasar el domingo.
¿Qué puedo decir?
¿Qué va a pasar el domingo acá en la sala de Camacuá?
Bueno, el domingo por primera vez vamos a presentar todas las canciones del disco. De mañana será otro disco. La verdad que es una formación bastante... casi que la misma que en el disco. Uh-huh. Porque agregamos algunos músicos para poder sumar otras guitarras y otras cosas. Va a estar Pablo García en violonchelo, que viene desde Argentina. Cristín Breves, que es la violinista de Charlie, que viene también a tocar los violines. Y bueno, eso, cruza un montón de gente desde allá para poder hacer un poco más real lo del disco. Más real que nunca, digamos, porque lo vamos a tocar en vivo. Y bueno, van a ver una familia divirtiéndose ahí tocando.
Bárbaro, con Juanito que canta abriendo además.
Bueno, claro, con Juanito cantor, desde Argentina, abriendo, sí. Que bueno, que es un capo de la música, también una referencia.
Sí, está bueno para entrar en clima, ¿no? Abriendo el show y después ustedes defendiendo ese disco en vivo. Bueno, les agradezco mucho el tiempo, les agradezco mucho la charla. Y los oyentes ya saben, los que ya conocen la música de ustedes, ya saben, ya están convencidos, no hace falta convencerlos. Y los curiosos, o los que todavía no los pudieron descubrir, o por ahí el que te vio aquel día, mirá, sí, la de Paul McCartney. Bueno, que vengan ahora, que esto es la realidad, digamos, de la música.
A vos, que me viste en ese show y no me pudiste escuchar bien.
Eso, claro, ese. Vos venite a la sala de Camacuá. Bárbaro. Luciana Mochi, Esteban Pelle, muchísimas gracias por el tiempo.
Gracias a vos.
Y nos vemos el domingo en la sala de Camacuá. Bueno,
muchas gracias.
Mirar a los ojos a la luna, que el smog de la ciudad. Él se preguntaba cómo hacía para vivir entre las dunas, sin papeles y sin comunicación. Y ella no paraba más, la luna no perdía su color. Y es hipnotizante. pasaba con las luces de colores de algún club. Juntos no era nada, ni equilibrio ni frazada, pero separados menos pensó. Y se fueron juntos a vivir a una constelación. Y se fueron juntos a vivir a una constelación.
Viaje a las estrellas, si más o menos que ir a Nueva York. Ella sin pensarlo tiró su reloj de arena entre la espuma.
No había tiempo para la resurrección,
y ella no paraba más la luna, no perdía su color, y él se hipnotizaba con las luces de colores de algún club.
Juntos no eran nada, ni equilibrio ni frazada, pero separados menos pesó.
Y se fueron juntos a vivir a una constelación. Y se fueron juntos a vivir a una constelación. Y se fueron juntos a vivir a una constelación. Y se fueron juntos a vivir a una constelación.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa, con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.